Alsina. ¿Qué hora es?
Son las 8 en punto de la mañana, son las 7 de la mañana en Canarias. Buenos días desde Onda Cero, déjenme que hasta ahora, que durante muchos años fue la hora en la que en esta misma frecuencia Luis del Olmo decía aquello de buenos días España, déjenme que hasta ahora me duela con ustedes y llore con ustedes la desaparición de quien fue compañero de fatigas y de éxitos y sobre todo compañero de felicidad radiofónica de Luis del Olmo, porque ayer murió Antonio Rúa. Se nos murió Antonio Rúa, si me permiten la primera persona hoy del plural, porque la radio pierde a su más brillante, más divertido, más currante guionista. Rúa era el alma del taller de protagonistas. Antonio Rúa estuvo detrás de miles de folios, de miles de reflexiones, por tanto, que aparecían escritas en aquellos folios, de miles de versos, de miles de historias y de cientos de bromas que llenaron la antena de aquel programa mítico de esta cadena que se llamó Protagonistas. Antonio Rúa estuvo detrás porque es donde él siempre quiso estar detrás, aun siendo él un primerísima fila.
Hoy vamos a dejar el guión aparte y van a preguntar directamente todos los amigos que están llenando hasta la bandera este palacio de congresos, directamente a usted. Así que prepárese porque habrá preguntas muy duras, señor Fraga, ¿no?
Yo sé, eso no tiene nada que ver. Yo soy capaz de recitar en verso 400 versiones del Quijote que me subrayaba anoche porque no podía dormir.
Espere un momento que acaba de llegar el expresidente del gobierno, don Felipe González. Bienvenido a Salamanca, señor González. ¿Cómo estamos,
hombre? Muchas gracias.
Si usted fue oyente de Protagonistas, recuerda el jardín de los bonsáis, por ejemplo, aquel espacio de humor. Si no fue oyente de Protagonistas, también habrá oído hablar del jardín de los bonsáis. Bueno, quienes vimos en acción a Antonio Rúa en la tramoya, por ejemplo, del jardín de los bonsáis, no olvidamos cómo él iba recitando cada frase del guión un segundo antes de que lo hicieran los humoristas, porque se lo sabía de memoria, porque el padre era él, de cada frase de aquel espacio, de cada giro y de cada WhatsApp. Y de tantas otras cosas. Descanse en paz, Antonio Rúa. La radio que hacemos hoy es deudora de su enorme talento.
Más de uno en Onda Cero.
Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Esta corresponde ya al 23 de noviembre del año 2021. La epidemia vuelve a estar en primera página. En España estamos bien, pero empeoramos. Estamos mejor que los demás países de Europa. Estamos mucho mejor que Austria, donde va a parar. En Austria sabe usted que están confinados todos otra vez. Pero la tendencia que llevamos no es buena. Día a día va aumentando el número de contagios. Y raro sería que si la situación se pone fea en toda Europa, aquí no nos afectará, aunque solo sea por el trato frecuente, constante que tenemos con estas naciones. El dato más alentador en España es que el número de enfermos que han de ser hospitalizados es muy bajo. E incluso en las comunidades autónomas que están presentando una peor evolución de los contagios, como es el caso de Navarra, del País Vasco o de La Rioja, ¿no? Incluso ahí, el porcentaje de camas de hospital ocupadas por pacientes de COVID no alcanza el 5%. Nada que ver con otras olas de esta misma epidemia. Ahora, gracias a la vacunación, aunque se contagie una persona, raramente tiene que ser la gravedad le lleva a tener que ser hospitalizada. Por ello, en España apenas tenemos debate sobre si el gobierno puede obligar o no a una persona a vacunarse, o si puede discriminarse en el trabajo, por ejemplo, a quien no esté vacunado, en el trabajo o en los locales de ocio, en la hostelería. Pero sí empieza a verlo, ese debate, sobre si el gobierno puede o no puede obligar a una persona a presentar el certificado COVID, el pasaporte COVID que dicen otros, para entrar a un bar o a un restaurante o a una sala de fiestas. O si el gobierno autonómico de esa comunidad autónoma tiene derecho a hacerlo. ¿Sabe usted que hay gobiernos autonómicos que han pedido la autorización judicial para hacerlo y no lo han conseguido, como es el caso del País Vasco? Otros sí. Hay gobiernos que van a pedir esa autorización en breve, el gobierno de Navarra mañana mismo, el de la Comunidad Valenciana en breve. La historia, por tanto, se repite. Disparidad de criterios judiciales, disparidad de criterios autonómicos y el gobierno central resucitando su vieja cantinela, esta que dice ya hay herramientas suficientes para parar los contagios, lo que hay que hacer es aplicarlas. La España plural. También en esto, también en decisiones judiciales. El presidente Sánchez de restricciones hace meses que no habla. Él solo habla de vacunación y de lo bien que va la investigación de nuestra vacuna. La España plural. Bueno, de la política nuestra de cada día. Para hoy anotamos el concierto que ha organizado Núñez Feijóo en Santiago de Compostela, de una orquesta que igual acaba sonando más afinada que la de su partido.
Es una reunión que no va contra nadie. No nos reunimos para molestar a nadie, ¿no? Sino que nos reunimos porque creo que es nuestra obligación, si tenemos puntos de acuerdo, puntos de consenso, principios básicos, pues ponerlos a disposición del Consejo de Política Fiscal y Financiera y ponerlos a disposición del Gobierno,
¿no? Núñez Feijóo reúne hoy a 8 presidentes autonómicos, 5 del PSOE, 2 del PP, 1 de Revilla, o sea, Revilla, mostrando su coincidencia ante la negociación pendiente de la financiación autonómica. O traducido, que 8 regiones que agrupan a la cuarta parte de la población de nuestro país quieren exhibir músculo, no tanto ante el gobierno de España como ante los otros gobiernos autonómicos que presumen de tener más peso y más influencia a la hora de fijar los criterios para el reparto del dinero. Por ejemplo, Cataluña, que es uno de esos gobiernos, cuyo gobierno autonómico, el de Cataluña, fue el que más mano metió en el modelo de financiación que hoy está vigente y que fue el que diseñó Rodríguez Zapatero con Montilla, que era entonces el presidente de la Generalitat de Cataluña. A la reunión de hoy en Santiago, por cierto, acuden los 3 tenores del PSOE, aquellos varones que eran la pesadilla de Pedro Sánchez y que hoy son toritos mansos: García Page, Javier Lambán, Guillermo Fernández Vara. Se juntan hoy en Santiago con 2 sanchistas de pro, que son el asturiano Barbón y la riojana Concha Andreu, y con 2 varones del PP que andan reivindicando su libertad de criterio frente a la dirección nacional, ¿no? Que este es el estribillo también de moda en el PP, ¿no? Somos libres, Mañueco es libre, Feijóo más libre. O sea, la España plural. El gobierno autonómico de Cataluña debería estar dando palmas hoy porque se ha asegurado la aprobación de sus presupuestos para el año que viene, pero en lugar de eso está dándose tortas delante del espejo. A la gresca, otra vez, los de Junqueras y los de Puigdemont. ¿Por qué, dirá usted, ¿no? ¿O por qué esta vez? Porque están así desde que empezaron a gobernar. Bueno, están así desde antes de intentar tumbar la Constitución española en el 17, ¿no? Desde que gobiernan juntos. Pues mire, esta vez están a tortas porque los de Esquerra, Per Aragonés, han amarrado el apoyo de Ada Colau, los de En Común, en el Parlamento Autonómico. Y por tanto ya no es necesaria la CUP. Pero de hecho esto lo que significa es que se ha hecho volar por los aires, ha reventado el bloque independentista. El bloque que los últimos 6 años ha aplicado el rodillo en el Parlamento Autonómico. Lo que aquí hemos llamado el tripartito INDEPE, que han formado Esquerra, Junts per Catalunya y la CUP, que era quien les daba el apoyo, el soporte parlamentario, ¿no? Ahora lo que hay, además del matrimonio a palos, que sigue siendo el de Esquerra y Junts per Catalunya, es una pareja de hecho extraconyugal que ha formado Esquerra Republicana con los comunes, o Podemos, o Yolanda Díaz, o como usted prefiera llamarlo. Y esto a los de Puigdemont les inquieta, porque ven que resucita lo que para ellos es el fantasma de un tripartito de izquierdas que sustituya al tripartito independentista.
Siempre hemos dado prioridad a la unidad. La vía amplia no es unidad de independentistas, es autonomismo, es el preludio de un nuevo tripartito.
Preludio de un nuevo tripartito, dijo el señor Canadell. Los de Puigdemont. O sea, que mucho se habla de la orquesta desafinada del PP, el serial este diario de El PP contra sí mismo. Mucho se habla de la orquesta a palos del gobierno de coalición Sánchez frente a Yolanda Díaz. Pero para gresca permanente, oiga, la de los socios independentistas que gobiernan Cataluña. Hemos contado que Sánchez también sacará sus presupuestos adelante con los compadres habituales, con el trío que forman Rufián, el PNV y los de Arnaldo Otegi. Con estos 3, que van a apoyar los presupuestos, aunque Esquerra todavía esté diciendo que está negociando el PNV, con estos 3 ya le sale la suma al gobierno de coalición, pero luego añade a los pezqueñines, que son pues Compromís, Rejón, Nueva Canarias, Miguel Ángel Revilla, para que el número final salga más gordo. Bueno, de estos 3 socios principales, que son los trillizos con los que cuenta el gobierno, el PNV, Rufián y Arnaldo Otegi, el único que ha confirmado ya su apoyo a los presupuestos es el que de los 3 tiene antecedentes penales y cumplió condena por terrorismo, que es Otegi, líder perpetuo de la izquierda abertzale. Batasuna, se llamaba en otros tiempos. Ayer proclamó este individuo Otegi encantado de haberse conocido. que le ha arrancado a Sánchez el compromiso de que el canal infantil de la televisión autonómica vasca se vea en Navarra. Los otros dos canales ya se están viendo, ¿no?
¡Hostia!
Si hace falta, irá el propio Pedro Sánchez a sintonizarle la antena de TDT a cada familia navarra para que Otegi pueda presumir de cómo los niños de Navarra aprenden el euskera en casa gracias a su encomiable vocación pedagógica y de difusión televisiva. Arnaldo, el amigo de los niños. Siempre que se expresen en la lengua que él quiere, que es. Claro que fue este mismo individuo, acuérdese usted, quien les contó a sus feligreses hace ahora un mes que su voto a los presupuestos, su voto favorable, guardaba relación con otra cosa. Recordamos, Arnaldo.
Era un ditugo, Arrua, ¿eh?
Tenemos 200 presos dentro, ¿eh?
Oye, catera.
Y esos tienen que salir de la cárcel. Y si por eso hay que votar los presupuestos generales del Estado, pues los votamos. Así de alto y claro. Los votaremos sin problema. Lo haremos muy tranquilos.
Tenemos presos dentro. Los de ETA, claro, que Arnaldo asume como propios. Porque él viene de donde viene, es hijo de lo que es. Tenemos presos y tienen que salir. Y por eso hay que sostener a Sánchez en la Moncloa. Para que no venga un gobierno de derechas que altere este momento de luz y de color que está viviendo el independentismo vasco, gracias a un gobierno central que ha convertido los cinco escasos escaños que tiene Otegi en el Parlamento, tiene 5 de 350, en los 5 síes más buscados, más mimados, más convenientemente pagados de la historia de la aritmética parlamentaria.
¡Hostia! ¡Patada al hormiguero!
¡Patada al hormiguero! ¿Cómo no va a estar pletórico el tal Otegi si el gobierno de coalición le trata como si fuera el hombre de Estado imprescindible que necesita este país para poder salir adelante? Y ni hombre de Estado, ni hombre de paz, ni amigo de los niños.
Carlos Alsina, en Onda Cero.